Bueno, buenos días. Bueno, seguimos con esta serie que hemos estado todo el verano y casi todo, bueno, todo marzo vamos a estar en esto, sobre los salmos, algunos salmos escogidos en donde esta serie llamada En busca de Dios en oración. Y donde a través de estos salmos hemos podido levantar nuestra cabeza y mirar a Dios y pedirles que nos siga fortaleciendo y animando nuestro caminar, que muchas veces de bajadas y subidas. Hoy vamos a estar en el Salmo 40, y este es uno de mis salmos favoritos. Entre este y el 42 se pelean quién es mi más favorito, pero es algo que cuando tuve la oportunidad de poder predicarlo, fue como hoy, fue algo que me llena mi corazón. Y ¿sabían que hay un grupo musical de rock alternativo llamado YouTube? ¿Lo conocen o no? A ver, cántenla, si saben tanto o no. Nada suficiente, ¿Sabían que este grupo tiene una canción sobre el Salmo 40? Si son tan fanáticos. A ver. Y desde el año 1983 hasta el 2015, esta banda tocó esta canción más de 400 veces al término de sus conciertos. Imagínense, un grupo muy famoso, con estadios llenísimos, y terminaban tocando esta canción sobre el Salmo 40. Y uno por uno de los miembros de esta banda salían del escenario cantando esta canción con el público para fortalecerse. Y me encanta esta idea de ver a este grupo, un grupo que uno dice, alguien que no cree en Dios, pero tenían en su corazón este Salmo 40 y llenaban los estadios y la gente cantaba. Cuando se le preguntó al vocalista por qué cantaban, a Bono, por qué cantaban esta canción o la tocaban, él dijo que con todos los disturbios en su país natal, Irlanda, en los años 80 hasta hoy, 2015 en ese momento, a menudo se preguntaban, ¿cuánto tiempo, Señor? Y esta canción les ayudaba a ellos y a los que escuchaban esta canción a esperar en Dios aun cuando estaban en un pozo. Maravilloso, ¿cierto? Imagínate cuánta gente cantando esta canción sin ni siquiera conocer a Dios. En el Salmo 40 nos vamos a centrar en el Dios que se acerca a ti y que se acerca a mí. Incluso cuando estamos en el abismo, en el hoyo más profundo y que no puedes salir. Déjame preguntarte, ¿la paciencia es algo que te caracteriza? Me gusta cuando veo caras así, porque estarán siendo honestos. ¿Qué pasa cuando las cosas no te resultan como quieres? ¿Qué pasa cuando estás en problema y la solución es esperar? Oremos al Señor antes de entrar de lleno en este salmo. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra libremente y esa palabra calando en nuestro corazón. Y ayúdanos ahora, Señor, a poder ir comprendiendo mucho más y que aquellas cosas que tú nos hablas pueda ser arraigado en nuestro corazón. Pero no solo eso, sino que eso que escuchamos se quede y lo pongamos en práctica y podamos confiar en ti en medio de las complejidades de la vida. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos viviendo una situación difícil de superar y al final el final del problema se ve lejano? ¿Has vivido alguna situación difícil donde la solución no la ves? ¿O no sabes cuándo va a llegar? ¿O la ves pero falta mucho para que llegue? Mira los versículos del 1 al 5 del Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, sería más de lo que puedo contar. ¿Alguna vez te ha tocado esperar por una hora médica o un empleo nuevo o esperar a alguien que va a llegar o una solución a un problema? ¿Cómo ha sido esa espera? A veces son esperas cortitas, a veces son esperas largas. Pero ¿cómo ha sido esa espera? Piensa, recuerda esos momentos. ¿Alguna vez son esperas ansiosas? Algunas veces son esperas temerosas, con miedo. Algunas son esperas tranquilas porque sabes que no hay nada malo y lo que va a llegar la persona y va a ser alegría. Pero hay momentos de espera que no son fáciles. Y esto es lo que está viviendo el rey David en este salmo. Como hemos visto en los salmos anteriores, en ocasiones David estuvo a punto de tirar la toalla, como se dice, desesperarse, pero Dios lo llevó a reconocer su necesidad y depender de quién, de la ayuda del Señor en ese momento y saber esperar. Y ahora nos dice que le tocó esperar en la espera. No sé si están pensando qué significa eso, esperar en la espera. Esperar aunque parecía que no había respuesta, aunque parecía que no había solución alguna. Pero la oración de este rey David, ferviente y perseverante, lo mantuvo en esta expectativa de esperar en la bondad del Señor. Aun cuando su condición, dice, es estar en un pozo con aguas turbulentas o rugientes, cuyo suelo, dice, era un lodo pantanoso en el cual no podía mantenerse en pie, porque no era nada firme. Al leer estos primeros versículos es difícil no quedarme pegado con la frase la fosa fatal que dice. En otras traducciones dicen como el hoyo o el pozo de destrucción. Suena como un nombre de una película de terror, como el pozo de destrucción, ven a verla. Y el sentido original de estas palabras es la imagen de un pozo profundo, grande, negro, oscuro, lleno de rugidos fuertes, en donde no se puede salir. Donde es imposible salir, pero no puedes soportarlo, porque lo que ves y lo que escuchas es terrible. Y David sigue detallando esta situación donde estaba dentro de este pozo, y no solo dice que es ruidoso, sino lleno de barro, de arenas movedizas, algo que te impide moverte. Y si que no te rescata a alguien, te va a consumir. Esa es la situación de David, de este pozo de destrucción, o esta fosa fatal. Solo puedo decir que no creo haber estado quizás en una versión tan literal como esto, ¿cierto? Pero una vez escuché un relato de un militar en la Primera Guerra Mundial, en donde un soldado describió las trincheras en el frente de la batalla de esta manera. Te encontrabas hundido hasta las rodillas en el barro que se te pegaba a los zapatos como si fuera una entidad maligna que respiraba con vida. Y un ruido como nunca habías oído cuando las balas, las granadas de gas, los proyectiles y las bombas estallaban cerca de ti. Y miedo, miedo todo el tiempo de que cualquier momento fuera el último. Un verdadero pozo de destrucción, lo que vivía este militar. La pregunta que quizás debemos hacernos es, ¿cómo se ve este pozo en nuestra vida? ¿Dónde siento o experimento caos, desesperanza y miedo en mi día a día? ¿Dónde está nuestro pozo? Esto es fundamental porque debemos admitir que muchas veces estamos en un pozo y que podemos estarlo en algún momento, caer algún momento. Quizás la respuesta a estas preguntas puede ser por algo externo que afecta a mi vida. Tal vez sea una caída en tus finanzas, la pérdida de un trabajo, o un problema de salud, un mal diagnóstico. O quizás podría deberse a la cultura que te rodea, ¿Temes cómo el mundo está cambiando y en lo que se está convirtiendo? Quizás la respuesta a estas preguntas puede ser por algo quizás personal que afecta a mi vida. Las relaciones pueden estar tan llenas de alegría y euforia, pero las personas a las que, con cuales convivimos nos hacen muchas veces ser vulnerables y tienen la facilidad quizás de hacernos daño. Y la familia, la crianza de los hijos, el matrimonio, las amistades, todo esto son quizás posibles pozos que podemos caer. Mezclados con personalidades distintas, con quienes compartimos, enfermedades crónicas, pérdidas financieras, necesidades especiales, hijos que sufren tensión marital y estrés abrumador. Puede sentirse caótico, como que si estuvieras atrapado en una situación negativa en la cual no puedes salir y es una desesperación ruidosa que no te deja avanzar. Quizás la respuesta a estas preguntas puede ser por algo interno que afecta a mi vida, nuestro pecado. Nuestras decisiones que sirven a nuestro orgullo en lugar que a Dios. Nuestras ideas erróneas que nos hacen poner nuestra esperanza y confianza en cualquier cosa que no sea Jesús. Estas ideas que luego ponemos en práctica puede arrojarnos de cabeza a un pozo de desesperación y tristeza estresante en donde no podemos salir. Y a pesar de esa sensación de nuestro corazón en medio del pozo que podamos estar y en el cual David estaba y se encontraba, Dios lo vio en esa condición y lo sacó de ese pozo de destrucción, de desesperación, y cambió, dice, el lodo por roca firme para que pudiera estar en pie y pudiese caminar seguro. David fue puesto bajo aflicción, pero fue escuchado y librado de su dolor. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro perfecto Rey, sometido a las más terribles penas en nuestro lugar, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aunque todos pensaron que quizás la cruz fue el final para él, Dios lo escuchó, y aunque fue sepultado, al tercer día resucitó y su sacrificio fue aceptado, su oración fue escuchada. Y si tú que escuchas hoy este salmo, estas palabras, tú también puedes ser escuchado por el Señor. Aunque tengas que esperar, y aunque se espera sea algo que parece todo perdido, tú y yo podemos ir a Jesús, buscarlo en oración, pedir que nos saque del pozo y que nos ayude a esperar en el momento más difícil que podamos estar viviendo. Y Cristo nos asegura que esto es una realidad y una verdad en la cual podemos confiar en Él. David estaba en un pozo terrible y el Señor lo sacó, lo puso en roca firme para poder caminar. Todos estábamos en un pozo terrible de destrucción y por Jesús fuimos sacados y nos pusieron en una roca firme para poder caminar. Y esa es una seguridad en tu vida. Y hoy, aunque podamos caer vez tras vez en pozos, sabemos que Dios está para sacarnos y levantarnos y ponernos nuevamente en roca firme para caminar. Pero debemos esperar y perseverar. Y ahí está el problema. Entonces, nuestro primer llamado es a esperar pacientemente y confiar en Dios. Pero lo segundo, y el segundo llamado que nos hace este salmo, es confiar en que hacer su voluntad me ayuda a descansar en Él en momentos difíciles. Mira los versículos del 6 al 10. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has perdido no has pedido, perdón, holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he proclamado tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que doy a conocer tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu amor y tu verdad. No se trata de una mera expresión de David en un momento de gran emoción y elogio, la bondad recibida. La vida del salmista, a pesar de sus faltas, procuró siempre someterse a la voluntad del Señor. Los salmos que hemos visto anteriormente nos dan evidencia de ello. Vemos a David tratando de luchar con su corazón y hacer la voluntad del Señor. Y David había llegado a esta comprensión, a su llamado de hacer la voluntad de Dios, porque Dios había estado siempre con él en todo momento. Y era que Dios mismo, incluso como dice este texto, le había abierto sus oídos a David. Dios había abierto sus oídos para escuchar y comprender la voluntad del Señor. Y al abrir sus oídos a su palabra, le ayudaba a confiar y a esperar en Dios en medio del pozo más profundo y doloroso que pudiese estar pasando este rey David. Y hacer la voluntad del Señor no significa que te vas a ganar algo porque yo estoy siendo obediente al Señor. Hacer la voluntad de Dios significa ser obediente a lo que Dios nos pide. Quizás puedes estar haciéndote esta pregunta, si lo que hago o lo que Dios, si hago lo que Dios me pide, ¿valdrá la pena? ¿Seré recompensado? Y no se trata si soy o no obediente a Dios, de que esto me va a ayudar a salvarme, ¿no? A sacarme del pozo, ¿no? Se trata de confiar en lo que Dios está diciendo en su palabra. De lo que Dios me dice es bueno para mí, incluso cuando estoy pasando por un momento difícil. En confiar que eso es bueno para mi vida, para lo que vendrá. Cuando logramos entender que podemos deleitarnos en hacer la voluntad del Señor, podemos confiar en que es para nuestro bien y es para su gloria. Esto también sigue los pasos de Cristo, quien, si no fuera por el gozo puesto delante de él, soportó, como les dije, la cruz, fue crucificado, sufrió su camino hacia la cruz, y a pesar de eso hizo su voluntad, porque lo que vendría sería mejor para él, pero mucho mejor para nosotros. Así como Cristo fue obediente al Padre, se nos recuerda que hagamos lo mismo como hijos de Él. Y David, al entender un poco esto en su cabeza, en su corazón, y ver que todo era para su bienestar y un buen propósito para su vida, lo lleva a proclamar de su Dios, siendo obediente a su llamado. Y si vemos los versículos del 9 al 10, podemos preguntarnos qué más se puede esperar de un creyente agradecido con Dios por haber sido librado de la muerte. ¿Realmente hemos entendido esto? ¿Cuán agradecidos estamos de lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Proclamamos la justicia, fidelidad, salvación y misericordia de nuestro Dios? ¿De eso habla nuestra vida en el día a día, en nuestro hogar, en nuestros proyectos de familia, de proyectos personales? Los salmos nos muestran el testimonio de este hombre comprometido con anunciar la justicia de Dios, su verdad, su fidelidad, su misericordia, de que Dios lo sostuvo y que llenó su corazón de gozo. Y si miramos a Jesús y consideramos su sacrificio en la cruz para demostrarnos la verdad, la justicia, fidelidad y misericordia de Dios a nuestro favor, deberíamos estar llenos de gozo en nuestro corazón, de profundo gozo, al punto de no refrenar nuestros labios, sino declarar en medio de la iglesia, en donde quiera que estemos, lo que Dios ha hecho, sus maravillas en nuestra vida, proclamando la justicia y la verdad de Dios. Y al hacer esto constantemente, nos va a ayudar a recordar quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestra vida, para que cuando estemos en momentos de dificultad, en pozos difíciles de salir, recordemos que hay un Dios constantemente que me salvó por medio de Jesús y que me promete que no me va a dejar solo y me va a sacar nuevamente para continuar en roca firme, en un camino seguro. Por lo tanto, nuestro primer llamado es esperar pacientemente y confiar en Dios. El segundo es confiar en que hacer su voluntad me ayuda a descansar en Él. Y el tercer llamado es confiar que tenemos un gran libertador. Mira los últimos versículos. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver, ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio, que sean avergonzados y confundidos todos los que tratan de matarme, que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina, que se llenen de pánicos por su vergüenza los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre: sea el Señor exaltado, yo soy pobre y necesitado. Quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Dios mío. Esta oración que hace David está llena de esperanza bajo la convicción de que solo Dios es quien lo libra de la muerte y de toda adversidad. El único que tiene el poder para sacarlo de su condición desesperada, asustada, ansiosa, estresante, temerosa, pues ya lo había sacado del pozo de destrucción y había puesto su pie sobre roca firme. Y esta frase del pozo de destrucción me dio muchas vueltas en este sermón. Y creo que es algo que está muy latente en este salmo de David. De hecho, me hizo pensar en una película de Indiana Jones. Este personaje que, sin importar la película que veas de él, termina en un pozo, en un lugar lleno de peligros. Y en una de ellas estaba llena en un pozo lleno de víboras, de serpientes a punto de morir. Creo que eran 500 víboras que estaban en ese pozo. Lo cual es una caída hacia una muerte segura, ¿cierto? La muerte inminente siempre era parte de las películas de este Indiana Jones. Pero este hombre famoso usa su fiel látigo, ¿cierto? O encuentra una ruta de escape de este pozo que podría matarlo. Y hay otras películas que también pueden presentar esto. La idea aquí es que el mundo tiene esta idea de que caes a un pozo y necesitas salvarte a ti mismo. Tienes que lograr tú salir de este pozo. Pero la palabra de Dios se explica varias veces, pero especialmente aquí en este Salmo 40, que Dios es poderoso para salvarte a ti. Él nos escucha, nos libera y continúa acompañándonos para siempre. Él es el único que puede salvarnos y sacarnos del pozo. Por eso el salmista termina diciendo: Él es nuestro salvador, nuestro libertador, quien nos saca del pozo, cuando ya no nos queda nada. Al igual que en nuestras vidas, puede resultar fácil centrarse solo en el pozo, en la dificultad, en el problema, en ese vacío que hay en nuestras vidas y que nos quita toda alegría, la atención y la paz. Pero el Salmo 40 y el tema del Salmo 40 es que hay alguien que nos libra del pozo. Porque con toda seguridad va a haber más que un solo pozo en tu vida. Cuando nos encontramos en un pozo difícil, queremos apoyarnos en nuestras propias fuerzas para salir de él, como Indiana Jones. Pero si esperamos con eficacia en el Señor, esperar en la espera, Él nos escucha y nos pondrá nuestros pies en un camino seguro. Si seguimos esperando, clamando y recordando la bondad de rescates anteriores, veremos a Dios obrando en nuestra vida todo el tiempo. Si logramos recordar cómo nos ha ayudado anteriormente, nos va a ayudar a esperar en el presente y en el futuro. Eso es lo que hacía el rey David. Él logró esperar en la espera porque recordaba lo que Dios ya había hecho en su vida y eso le daba la convicción para seguir hacia adelante. No importa qué otro pozo podamos enfrentar. Dios ha demostrado ser alguien en quien podemos confiar en todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en un pozo? Debemos esperar, pero no es tan fácil. Muchos de nosotros nos hemos convertido en discípulos del ahora. ¿Cuándo lo quieres? Ahora. Y todo el mundo te lo vende con esa mente. Consíguelo rápido, pronto, ahora. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a esperar pacientemente, haciendo su voluntad porque nos ayuda a descansar y a recordar quién es Él. Recordando que tenemos un gran libertador que nos salvó del mayor pozo que podíamos haber caído, sacándonos para darnos salvación y vida y proclamando a nuestro libertador. ¿Cómo se ve en la práctica? Buscando a Dios en oración, leyendo su palabra y perseverando todos juntos. Y es muy importante recordar que la espera no es pasiva, es activa, es haciendo cosas para el Señor. Por lo tanto, sumérgete en la palabra de Dios. Ora, sirve a los demás. Hermano, necesitamos a Dios todo el tiempo. No solo en los momentos en que pasamos, en los que pensamos que somos débiles. No solo en las situaciones que están fuera de nuestro control. Necesitamos a Dios todo el tiempo. Clamarle a Él demuestra esa necesidad en nuestro corazón. Dios no necesita saberlo. Él ya lo sabe. La persona que necesita saberlo somos nosotros. Tú y yo deberemos saber y aprender que necesitamos de Dios. Necesitamos a Dios y clamamos a Él. Ayuda, soy débil, te necesito. Líbrame. Y no es una mala idea terminar nuestros momentos difíciles, como el grupo de música de YouTube, cantando este Salmo 40 como un grito de victoria de nuestro Dios y dando testimonio de su salvación. Hoy el Señor nos llama a buscarlo en oración y a esperar sabiendo que Él es nuestro libertador y que jamás nos va a dejar solo. Oremos al Señor.